Nishnas Av Mematim Besimcha. Dice la Mishnah en Masejet Ta'anit, página 28, columna 2. Perdón, página 26, columna 2. Dice la Mishnah: Mishenishnas Av, desde que entra el mes de Av, Mematim Besimcha. Se disminuye la alegría. Amar viuda veré de Rab Shmuel Bar Shilat. Eso está escrito en la Mishnah. La Mishnah estuvo 500, aproximadamente 500 años antes que la Gemara. Viene el Rab de la Gemara muchos años después y dice: Amar viuda veré de Rab Shmuel Bar Shilat Mishme de Rab. Dijo la viuda, en nombre de Rab, que Shem Shemishenichnas Av Mematim Besimcha. Así como desde que entra el mes de Av se disminuye la alegría, kach mishenichnas Adar marbim besimcha. Desde que entra el mes de Adar se aumenta la alegría. Amar a papá, dijo la papá, por eso un yehudí va a Israel que tiene un juicio con el goy, que lo postergue en el mes de Av, porque no es buena suerte para el yehudí. Y que si puede, que lo postergue hasta el mes de Adar, que es de buena suerte para el yudí. Aquí la Gemara, el Masejet Ta'anit. Mishenichnas Av, Mematim Besimcha. Cuando estudié esta Gemara, hace 3 años, me surgió una pregunta, aparentemente, se ve muy trivial lo que está diciendo. Mishenichnas Av, entra el mes de Av, Mematim Besimcha, está bien, ya sabemos. Después viene el jajam de la Gemara y aumenta algo y dice: así como desde que entra el mes de Av hay que disminuir la alegría, desde que entra el mes de Adar hay que acrecentar la alegría. Entonces me surgió una pregunta. El tratado del Talmud que habla de este tema es Ta'anit, Masejet Ta'anit. ¿De qué habla Masejet Ta'anit? Habla de los ayunos. Todos los ayunos, cómo son las reglas, los ayunos de toda la comunidad o los ayunos que se hacían cuando había Bar Minan sequía o cualquier ocasión, se hacían ayunos. Está hablando aquí de cosas, de todo lo que está relacionado con tristeza o con angustias, con aflicción. ¿Qué me tienes que meter aquí en Adar, en Av, Jodesh Adar? Si yo estoy ahorita, una semana antes de Tisha B'Av, y les empiezo a dar a ustedes una conferencia de Purim, ¿qué dicen ustedes? Está muy bonita la conferencia, pero no va acorde a la ocasión. El Talmud está hablando de todos los temas relacionados con ayunos. Y te dice, Mishenichnas Av Mematim Besimcha. Se puede decir que el ayuno más triste que tiene Am Israel de todos los ayunos es Tisha B'Av. El ayuno de Kippur no es un ayuno triste. El ayuno de Kippur es un día festivo, es un día alegre. Un día que sabemos que nos van a perdonar los pecados. Ayunamos por Teshuvah, no por tristeza. Ayunamos para mejorar, para perfeccionarnos, para asemejarnos a los ángeles. Es otra idea de ayuno, no es un ayuno triste. Pero los ayunos tristes que son Shiva, Sabe, Tamuz, Azarabe, Tevet, que son por destrucción, por lamentación, el más triste de todos los tristes es el ayuno de Tisha B'Av. Entonces, ¿cómo me estás hablando tú de Tisha B'Av? Y de repente me haces acordar de Purim. Y me dices, así como en el mes de Av tienes que disminuir la alegría, en el mes de Adar tienes que acrecentar la alegría. Hay un tratado en el Talmud que habla de Purim, Masejet Megillah, habla todos los temas de Purim. Ahí sería el lugar correcto. Que nos digan, ¿sabes qué? Hay una mitzvah en el mes de Adar de estar muy alegres. Pero no me lo metas aquí junto con el tema de ayunos. ¿Qué tiene que ver esto con el Masejet Ta'anit? Esa es una pregunta que me surgió hace 3 años. Y creo que los hajamim escondieron dentro de esto un secreto muy grande. Muy, muy grande. Vamos a tratar de desarrollarlo en la plática de hoy. Para ver qué mensaje está escondido dentro de lo que es Mishenichnas Av Mematim Besimcha. Los Hasidim, que son una secta dentro de los judíos, que agarraron partes de la Torah en las que le pusieron mucho énfasis, los Hasidim, ellos le pusieron mucho énfasis al tema de la Simcha, al tema de la alegría. Eso en toda su... Todo el sistema que conoce un poquito, los Hasidim tienen lo que se llama los Tish. ¿Qué son los Tish? Todos los viernes a la noche se reúnen la gente después de cenar, van al templo otra vez, después de cenar la cena de Shabbat, van miles de personas y está el Azmur, el rebe de ellos, sentado en un lugar, y ahí está, ponen tribuna, preparan. ¿Y qué hacen? Cantan. El rebe está comiendo, haciendo su seudá, ellos están cantando, y el rebe dice unas palabras de Torah y siguen cantando. El canto, la alegría, ellos agarraron mucho el tema de la simjá, es el tema básico de todo el hasidut. Y ellos dicen, así dicen en forma de, no sé si es de chiste o de, pero ellos dicen así, en todas las mitzvot hay que hacerlas con simjá. Cada mitzvah que uno hace, hay que hacerla con alegría. Había una vez que vieron a un hasid que se estaba amarrando las agujetas del zapato y estaba emocionado. Le dijeron, ¿qué estás emocionado? ¿Qué estás pasando? Es algo muy trivial. Dice, ¿cómo hay alajot en el Shulchan Aruj? Primero el zapato derecho, luego el izquierdo, primero se amarra la agujeta izquierda por el tefilín, luego se amarra la derecha. Estoy cumpliendo la mitzvah, estoy alegre. Dicen los hasidim que llorar en Tisha B'Av también es una mitzvah. Hay que hacerla con alegría. Llorar en Tisha B'Av es una mitzvah. Es una mitzvah de la Torah, de la Rabanán, que hay que llorar en Tisha B'Av. Hacer luto en Tisha B'Av. Entonces, como es una mitzvah, hay que hacerla con alegría. Entonces, ¿cómo puede ser? Alegría sabiendo que una persona está haciendo lo correcto, está haciendo lo que debe de hacer. ¿Ok? Pero ellos dicen así, dicen, Mishenichnas Av, desde que entra el mes de Av, Mematim. ¿Qué quiere decir la palabra Mematim? Se disminuye Besimha, la alegría. Entonces, ¿cómo tenía que haber dicho? Tenía que haber dicho Mematim Ha Simha. Se disminuye la alegría. En español, bien dicho, en texto literalmente, Mishenichnas Av, Mematim Ha Simha. Desde que entra el mes de Av, se disminuye la alegría. No dice se disminuye la alegría. Se disminuye Besimha, con alegría. Entonces, ¿ellos qué dicen así? Dice, Mishenichnas Av, desde que entra el mes de Av, se disminuyen muchas cosas. ¿Qué se disminuyen? Está escrito que no es bueno, no está prohibido hacer compras de alegría, hacer construcciones, remodelaciones, cualquier tipo de arreglos en la casa que no son imprescindibles, que no son cosas de primera necesidad, están prohibidos hacerlas desde Rosh Chodesh Av hasta Tisha B'Av. Compras que no son necesarias, compras de un ches para una boda, para una novia, compras que dan alegría, también está prohibido en Tisha B'Av. Estrenar un coche, estrenar, está prohibido en Tisha, en los 9 días de Tisha B'Av. Entonces se disminuye. Hay que disminuir paseos, disminuir salidas. Dice Mishenichnas Av, también se disminuye comer carne. Todos sabemos que los 9 días no comemos carne, no tomamos vino, excepto en Shabbat. Desde Rosh Chodesh, nosotros los Faradim, los Halevis, tenemos la costumbre, y los Ashkenazim por supuesto también, pero también los Halevis dentro de los Faradim, tenemos costumbre desde Rosh Chodesh Av hasta Tisha B'Av, son 9 días de comida de leche y de pescado. Ok, estamos a dieta. No es por dieta, sino es por el luto. La idea de la carne, la idea de la carne no es tanto por luto. La idea de la carne es algo más profundo que el luto. La idea de la carne es porque el Beta Mikdash, todos los servicios eran con carne. Todos los servicios del templo sagrado eran con carne vacuna. Se traía sacrificios de carne. Entonces, eso puede tampoco. No era corbán. También eso ya es más por costumbre. Pero básicamente, la prohibición es carne vacuna. Básicamente, justamente, qué bueno que hizo la aclaración. Cuando hay una persona que por motivos de salud necesita comer carne, por ejemplo, una mujer embarazada, o una mujer recién aliviada, o niños, o gente débil, gente que por su salud no puede sin comer carne, entonces se le permite, pero lejatejilá, es mejor con carne de pollo, no carne vacuna. Si pueden sortear el problema de la salud con carne de pollo, es mejor. Si el doctor dice que no, que necesita carne roja, dafka, entonces ya, si el doctor así lo dice y es por salud, está permitido. Como es de Rabanán todas estas costumbres, en casos de salud, no tiene que ser caso de peligro de barminal de vida, sino cualquier caso de debilidad que necesita comer carne roja, está permitido. Pero cuando no hay problema ni de salud, cuando hay gente que a veces pasa semanas sin comer carne, y justo estos 9 días se le antojó, porque así es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará es inverso. Cuando no se deben de hacer las cosas, cuando la persona debe estar alegre, lo pone triste. Cuando llega Purim o Tisha o Simchat Torah, está uno de mal humor. Y cuando llegan las fechas que uno tiene que estar triste, dice, pues son vacaciones, está bien, mira, los días como qué bonitos que están saliendo. Entonces, la persona tiene que estar al pendiente, dice Rav Ovadia Yosef, en su libro, que es muy grave la persona que por Etz Geder, que rompe esta takaná, que hicieron de no comer carne sin necesidad de salud, es muy, muy delicado. Dice Bar Minan, dice una cosa muy fea, por Etz Geder Ishgen Unahash, trae una maldición del rey Salomón, a todo el que rompe una barda, lo morderá una víbora, así dice el rey Salomón. Entonces Rabo Adiós dice, mientras hay problema de salud o esto, que nunca haya, pero si hay problemas o necesidades de salud, se permite. De todos modos, hay muchas cosas que se disminuyen estos 9 días. También estos 9 días es vacaciones para los shohatim, ¿sí? Porque no comen carne, y para las shijides, porque no lavan ropa. Si no los 9 días, sino los nosotros, los faradim, la semana. Los kenazim, desde Rosh Chodesh, es la costumbre. También es, todo eso está documentado en el Talmud. No crean que son cosas que vinieron, son cosas que ya vienen desde hace 2000 años, que se estableció para inculcar en Am Israel que Bar Minan, no vaya a ser que con los años que sucedan del Galut se les vaya a olvidar que están en el Galut, se les vaya a olvidar y sentirse muy mexicanos o muy argentinos o muy nacionalistas o muy encariñados con el país en el cual han habitado 100 o 200 o 300 años, y que esa es la causa del antisemitismo, de las inquisiciones que suceden en todas las generaciones. Cuando el pueblo judío se le olvida su estado de huésped, de turista, que se encuentra en el extranjero, que está lejos de casa de papá, que está destruida la casa de papá, cuando se le olvida es muy peligroso. Entonces, ¿qué hicieron los hajamim? Establecieron 9 días de luto para que Am Israel se concientice de esta situación y por medio de esto tengamos el zehut de que Hashem vuelva a redimirnos y a construir el Bet HaMikdash. Hay 2 prohibiciones. Prohibido lavar ropa y prohibido usar ropa lavada. Son 2 prohibiciones. Entonces, ¿qué se hace para no usar ropa lavada? ¿Qué hacemos? Todo tiene solución. Se prepara ropa, se usa durante estos días, ahorita hasta Shabbat. Uno usa una camisa, una blusa, 2-3 horas y la cuelga, dice, esta está usada. Usa un pantalón, una falda, lo cuelga, esto está usado. Y durante la semana que entra ya no es ropa recién lavada. Prohibido usar ropa de tintorería o ropa recién lavada en la semana de Tisha B'Av, al menos para Ashkenazim desde Rosh Chodesh, para Sfaradim desde la semana. Entonces la persona va preparándose toda la ropa que necesita usar durante... Este año toca un poco pesado porque son 5 días, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, ¿qué hace? Uno va preparando la ropa y le dice a las muchachas que tienen vacaciones una semana de lavadora. Si el que quiere arreglar su lavadora, que aproveche. Para los Sfaradim podemos hasta Shabbat. Los Ashkenazim empezaron desde ayer en la noche. ¿Ok? El viernes es una pregunta. En la noche sí, no, en la noche sí. Claro, Shabbat sí, Shabbat es mitzvah. El problema es las suegras o las abuelitas que invitan a sus yernos, a sus hijos, el viernes en la tarde, que no es Seudat Shabbat, eso es un problema. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pescado mejor. Sí, pescado no hay problema. O arroz hinchado sin carne, o poner pescado. Digamos, yo Dafka digo pescado porque... Porque hay discusión, hay opiniones que dicen que la Kedushá del Shabbat, la santidad del Shabbat, se adelanta desde el viernes al mediodía y ya está permitido comer carne el viernes al mediodía. Por ejemplo, hay jajamín grandes que se cuidan, todo el año no comen carne más que en Shabbat y Neontó. Shabbat y fiestas y los jodes, todo el año no comen carne. Así para, tienen una takaná. Entonces ellos el viernes a la tarde ya sí comen. ¿Por qué? Porque ya tiene Kedushá del Shabbat. Desde después de las 12 del día, 1 de la tarde. Entonces según esas opiniones, por eso digo, la persona que vaya a algún lugar... Y por Shalom Bayit y por pleitos, por esto, que diga, no, yo no como carne, son los 9 días, mejor que no lo haga, porque hay quien permite el viernes en la tarde comer carne. Pero la mamá o la suegra que quiere recibir a sus hijos el viernes en la tarde y quiere hacer las cosas bien hechas, lo mejor que hay es que les ponga pescado, que es cabot también. Pescado es una comida importante y no está transgrediendo la costumbre de no comer carne en los 9 días. ¿Ok? Entonces dicen así, dicen los Hasidim, Mishenichnas Av, desde que entra el mes de Av, Mema'atim, se disminuyen muchas cosas, tanto en la dieta, tanto en la construcción, tanto en las compras, tanto en los paseos. También las personas que van de vacaciones, conozco mucha gente que saben que estos 9 días se regresan de sus vacaciones, están en la casa, después de Shabbat se vuelven a ir otra vez de vacaciones. No es bueno que los niños naden, es peligroso, aparte que no es bueno, es peligroso, aparte es Asur al Pialajá. Los 3 semanas era recomendación, pero ahorita a partir de hoy es Asur, es prohibido terminantemente al Pialajá que los niños o que los papás naden en los 9 días de Tisha B'Av. Entonces, Mema'atim, disminuimos muchas cosas estos 9 días. Dicen los Hasidim, Mishenichna, desde que entra el mes de Av, Mema'atim, se disminuye todo, pero con alegría. Todo lo que disminuye lo tienes que hacer con alegría. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Me están diciendo por un lado que es luto. Por un lado me están diciendo que tengo que sentir aflicción por la destrucción del Bet HaMikdash, por la situación que se encuentra en Israel, que están desterrados de casa de papá. Y por otro lado te dicen, lo tienes que hacer con alegría. Entonces ya van dos preguntas que llevamos la noche de hoy. Primera pregunta, ¿por qué Masejet Taanit me traen el tema de Adar? Me dicen que en el mes de Adar, ¿qué tiene que ver Taanit con Adar? Adar es alegría y ahorita estamos en tristeza. Y segundo, ¿cómo te pueden decir que la persona debe de disminuir todas esas cosas y hacerlo con alegría? Si lo disminuyo, pues ya es por tristeza. ¿Cómo es por alegría? Son las dos preguntas que son la introducción a la plática de hoy. La tercera pregunta, en realidad, es muy ilógico que una persona se ponga de mal humor por alguna tragedia que tuvo su tatarabuelo. Si de repente ves a una persona llorando y dices, ¿qué pasó? Es que encontré unos papeles que hace 300 años el abuelito de mi tatarabuelo tenía una fortuna y se le incendió su palacio y perdió todo lo que tenía. Ya, Roja, ya pasaron 300 años, ahorita te vas a poner a llorar. Es muy ilógico, no tiene causa. Si un goy entra a un betakneset la noche de Tisha B'Av y ve cientos de personas sentados en el suelo, llorando, le dice, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que hace 2000 años teníamos una casa. Es de esos tan locos. ¿Qué tiene que ver? Estas son vacaciones. Ven a pasear con los niños. Son fechas alegres. ¿Qué? Ya pasó. Ok, ya. Entonces, en realidad, no tiene ninguna lógica que los Yehudim estemos llorando y lamentando cosas que sucedieron hace tantos años. Sino... No es nada más la esperanza, es algo más profundo que la esperanza. Quizá, como acá la señora Miriam dijo un punto, por ser que existe la esperanza de volver a recuperarlo, entonces hacemos el luto de Tisha B'Av como un medio para recuperar el tercer Bet HaMikdash. También es cierto, está explicado. Pero quizá, aún si Bar Minan lo Aleno, si no existiera la esperanza de la reconstrucción del tercer Bet HaMikdash, también tendría sentido el luto de Tisha B'Av. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, pero ya, de todo, ya, de lo que no hay esperanza, ¿para qué vas a llorar? La persona tiene que llorar por cosas que puede reparar, pero una cosa que no tiene reparación, pongan atención. Nosotros, en el luto de Tisha B'Av, no lloramos por la destrucción del Bet HaMikdash, sino lamentamos las causas que provocaron esa destrucción. La vida enseña experiencias. Una de las experiencias más trágicas que ha tenido el pueblo judío en la historia desde que se consagró como pueblo fue la mala experiencia de la destrucción del Bet HaMikdash. Y esa mala experiencia fue consecuencia de ciertos errores. Y esos errores no hay que volver a cometerlos. ¿Por qué? Porque aunque independientemente de otro Bet HaMikdash, pero si nosotros vemos que hubo errores que provocaron que el pueblo judío pierda lo más precioso que tenían, entonces también pueden haber errores en la actualidad que pueden provocar que la persona pierda lo más precioso que uno tiene. Entonces, el lloro de Tisha B'Av es para concientizar las causas que provocan la destrucción del pueblo judío, las causas que provocan la destrucción de las familias, de las sociedades, de las amistades. Si la persona se concientiza una vez al año de esta experiencia tan trágica de la historia, eso ayuda a que los errores no se vuelvan a cometer y eso ayuda a que podamos conservar lo más precioso que tenemos. Ese es un mensaje de Tisha B'Av independiente de la reconstrucción del tercer Bet HaMikdash. Claro que nosotros tenemos emuná y fe, estamos seguros al 1000% que se va a reconstruir el tercer Bet HaMikdash. Pero no es esa la causa esencial del Tisha B'Av, sino la causa esencial es lamentar las causas de la destrucción para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, si nosotros nos ponemos a profundizar en los libros, siempre cuando suceden tragedias, lo aleno, que nunca suceda en ninguna familia, en ninguna casa, cuando sucede algún problema grave, una tragedia, lo primero que pregunta la gente que es, ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Es un castigo? ¿Es honesto? ¿Cuál fue mi error? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué? Y la verdad, no existe un ser humano sobre la tierra facultado para dar explicaciones por qué suceden las cosas. El que diga esto pasó por esto, es mentira. ¿Por qué? Porque el que sabe no lo dice. Y el que lo dice es prueba que no lo sabe. Nadie puede dar una explicación, una respuesta precisa a un... Te pueden decir algunas pautas. Dicen que cuando suceden estas cosas puede ser por ciertos motivos. Con unas pautas, pero decirte con precisión, esto te pasó por esto, nadie en el mundo lo puede hacer. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para investigar la causa de por qué sucedió esta tragedia? Cuando queremos analizar la tragedia de la diáspora, del exilio de Am Israel, que se encuentran fuera de Jerusalén, si queremos analizar cuáles son los motivos, ¿quién es capaz de dar una explicación? Nadie es capaz. Solamente tienen que ser gente muy preparada, muy, muy allegadas a Dios, que puedan saber cuáles son los motivos. En el Talmud se investigan, se analizan las causas y nos dicen así. En Masejet Yomá, tratado del Talmud, Masejet Yomá, página 9, columna 2, dice el Talmud así. Bet HaMikdash Rishon Mipnema Harev. El primer templo, ¿por qué se destruyó? Hubo dos templos. El primero que se destruyó, Mipene Gimal de Barim Shayubo. Había tres problemas en él. Avodah Zara, Gilui Arayot y Shfichut Damim. ¿Saben qué quieren esas tres cosas? Son los tres pecados más graves que la persona tiene que entregar la vida para no hacerlos. Idolatría, adulterio y asesinato. Por ese motivo se destruyó el primer Bet HaMikdash. Bar Minan estaba muy corrupto, el pueblo de Israel. Entre ellos se mataban, había mucho adulterio. Y Bar Minan, en cada esquina había una Avodah Zara. En cada esquina de Jerusalén, el rey Ahab, él dijo, yo en cada esquina puse una Avodah Zara. Había otro llamado Yerobam ben Nabat, que en el camino, en la carretera de Jerusalén, la gente iba al rey y decía, no vayan allá, aquí pueden hacer servicios en Avodah Zara. Los tres pecados más graves, estaban corruptos el pueblo de Israel, se destruyó el Bet HaMikdash. El segundo Bet HaMikdash, Ayuos Kimba Toraba Mitzvot, el segundo Bet HaMikdash aprendieron la experiencia del primero. No volvieron a hacer el mismo error. Ya no hicieron Avodah Zara. Ya no hicieron asesinato. Ya no hicieron adulterio. Sabían que esas tres cosas provocaron Bar Minan, la tragedia del Galut Babel. Entonces ya no volvieron a cometer el mismo error. Entonces, ¿por qué se destruyó? Dice la Gemara, mi pene shaitabo sinat hinam. Porque había en él odio, que es hinam, gratuito, sin causa. Le lamedaj, para enseñarte, sheshekula sinat hinam, que es equivalente sinat hinam, que negue chalosh averot, frente a esos tres pecados, Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Después, trae la Gemara más adelante, eso es algo pele plaim, cada vez que uno se pone a pensar, dice la Gemara, shalu et Rabbi Elazar, le preguntaron a Rabbi Elazar, Rishonim Gedolim o Aharonim Gedolim, los primeros pecados del primer Bet HaMikdash son más graves, o los segundos del segundo Bet HaMikdash son más graves. Si nosotros nos hubieran puesto esta pregunta, no hay lugar a duda, Bichlal, ¿qué estás hablando? ¿Sabes lo que es? Van a gente que va a la iglesia católica todos los días y rezan ahí, a la Avodah Zara judíos, y que van y hacen adulterio y que se matan entre ellos, asesinato, agarran pistolas y se matan, es lo peor que hay. Ok, sinat hinam, porque ahora no se lleva bien con la sociedad, sinat hinam está mal, pero ¿qué estás poniendo en la balanza, Bichlal? La Gemara dice, shkulá. Son equivalentes. Pero luego le preguntaron a Rabí Lazar, ¿cuál es más grave? Dijo Rabí Lazar, me da miedo dar la respuesta. Me da miedo la respuesta. Pero que los años den la respuesta. La primera destrucción, ¿cuántos años duró? 70 años. La segunda destrucción, ¿cuántos años duró? 400 años. En ese tiempo del Talmud, eran 400 años. Ahorita ya son 2000. 400 años quiere decir... Si vemos que la segunda destrucción fue más trascendental, más trágica que la primera, quiere decir que las causas de la segunda son más graves que las causas de la primera. Y es algo muy, muy, muy duro y difícil. Yo sé que todos lo hemos oído esto en conferencias, en clases, lo sabemos, pero me gusta a veces dar ejemplos crudos para entender cuál es el punto de vista de la Torá. ¿Qué es nuestra Torah? ¿Qué es nuestra Gemara? ¿Cuál es la filosofía judía? Nada más un punto de imaginación. Imaginación, transpórtense un poquito a alguna parte del mundo. Imagínense que viene un señor y agarra a una mujer casada en la calle y Bar Minan la va a violar. La quiere violar, la está agrediendo y la quiere violar. Su hermano vio del balcón que van a violar a su hermana, se bajó volado y se puso a defender a su hermana casada. Este ratero, este asaltante judío, saca una pistola y lo mata al hermano. Y sigue batallando con la mujer y la viola. Viene un tercero que vio todo este suceso. ¿Estás loco? Has cometido dos pecados gravísimos. Has asesinado. Has hecho adulterio. Saca una cruz de la bolsa y la besa. Dice, yo no creo en nada. Yo creo en Abodá Zará. Yo no creo en Dios. ¿Se pueden imaginar ustedes una situación así? Bar Minan, es horroroso. Yo creo que el que oye eso, el que ve eso, se queda traumado para toda su vida. El que alcanzó a ver una de esas tres se queda traumado. El que vio las tres juntas en una sola persona, judío, se trauma. Dice, no puede ser, ¿hasta dónde llegamos, Bar Minan? Viene el Talmud y dice, aquella mujer que dice, yo no trago a mi suegra, es más grave que eso. Es más traumatológico que eso. ¿Qué es sinat hinam? ¿Qué es sinat hinam? ¿Saben qué es sinat hinam? Odio gratuito. ¿Qué es odio gratuito? Me cae gordo. ¿Qué es me cae gordo? Así, me cae gordo. No me hizo nada, pero me cae gordo. Rabotai, no la aguanto a mi suegra. No la soporto a mí esto. No soporto a este. No aguanto a este. No aguanto al otro. Tres días. Si pasan tres días sin que la persona hable con otra persona por un rencor que tiene, cada segundo y segundo de esos tres días transgrede la prohibición de la Torá de lo tisna et ajija bilbabeja, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Lo tisna, ustedes saben que hay 365 prohibiciones en la Torá y 248 mitzvot en la Torá. Una de las 365 prohibiciones es no comas puerco. Y otra es, no odies a tu compañero. Nada más la diferencia es que el que come puerco, ¿cuántas chuletas puede comer al día? ¿Cuántas? Tres, cuatro, cinco, al minarlo, aleno, 10 chuletas al día. Y el que odia a alguien, ¿cuántas chuletas de puerco puede hacer al día? Infinitas, cada segundo y segundo, y a cada persona y persona es un pecado aparte. Si odia a 10, cada segundo tiene 10 chuletas de puerco. Cada segundo, es constante. ¿Y qué se llama odio? ¿Y qué se llama odio? Dice la Gemara, el que tres días no habló con alguien por un problema que tuvo con él, tres días no cruzó una palabra con él, ya transgrede la prohibición de lo tiznata y jabil babeja. Eso es la gravedad, la sorpresa que tenemos todos que estamos oyendo esto. Decimos, ¿cómo puede ser? Esa es la profundidad de la Torá. La Torá sabe dónde está, dónde radica la destrucción del pueblo de Israel. Como dijimos antes, en Tisha B'Av nosotros no lloramos la destrucción del pasado de hace 2000 años, sino en Tisha B'Av nosotros lamentamos las causas de la destrucción. ¿Por qué? Porque esas causas siguen provocando destrucción cada generación y generación. Lo más bonito que teníamos, lo más perfecto era el Bet HaMikdash. No hay Bet HaMikdash. ¿Qué es lo más perfecto que tenemos? Tenemos matrimonio, tenemos casa, tenemos familia, tenemos Baruch Hashem suegras, tenemos nueras. Familia es lo más precioso que Hashem le dio a la persona, es su familia, está rodeado de su familia. ¿Y qué es lo que hace destruir a lo más precioso? ¿Qué es lo que va a Jurban Bet HaMikdash, lo más precioso? El sinat hinam, el odio sin causa. Hazonish.
Perdón.
Sí.
Y si hay un disgusto con causa.
Oh, Hazonish, muy bien, muy bien, muy bien. Hazonish pregunta, ¿cómo puede ser odio sin causa? Si no hay causa, ¿por qué hay odio? ¿Cómo puede existir un odio? Todos los odios generalmente son con causa. ¿Por qué el odio a fulano? ¿Lo odio porque es un esto y porque es el otro? ¿Porque me dijo esto y porque me hizo el otro? Tengo causas para odiarlo. ¿Por qué existe el odio sin causa? Así pregunta Jasones. ¿Qué quiere decir odio sin causa? Odio sin causa justificada. Es tan negativo el odio, es tan negativo el mahloket, es tan venenoso, tan destructivo, que no hay algo. Yo le voy a dar un ejemplo. Una persona, una nuera, que su suegra la ofendió. ¿Ok? ¿Qué hizo? Se enojó con su suegra el otro día, mandó tres matones y puso una bomba en casa de su suegra. Y explotó toda la casa. ¿Por qué hiciste eso? Pues me ofendió a mi suegra. ¿Tiene causa o no tiene causa? ¿Lo hizo sin causa o con causa? ¿Es con causa o es sin causa? Ah, cuando es una causa, pongan atención, cuando es una causa, de todo depende del tamaño del daño que le hiciste. Si tú, por ejemplo, una persona te dio una palmada de atrás así fuerte y te dolió un poquito, y te volteas y le pegas un balazo, dices, tengo causa, ¿por qué misa? No, ¿sabes qué? Exactamente. ¿Qué quiere decir? La causa no es proporcional a tu reacción. La causa, entonces ya se llama que es sin causa. Poner una bomba en casa de tu suegra porque te ofendió no es proporcional a... El problema, ¿cuál es? Que las personas ignoran lo grave que es tener odio en el corazón. Si supieran qué tan grave que es, dirían, ¿sabes qué? Ok, hay veces que la persona, digamos, llega a situaciones que puede odiar a alguien, pero esto no es causa. Hay veces que uno va a minar, quizá tengan que llegar a poner una bomba en algún lugar. El Estado de Israel puso unas bombas en la planta atómica de Irak para hacerla polvo, porque era una amenaza para todo Medio Oriente que los iraquíes tengan armas nucleares. Hay causas que pueden justificar poner una bomba y explotar y destruir algo. Hay causas, pero tienen que ser causas muy bien estudiadas y muy bien basadas. Y la mayoría de las personas hacemos pleitos y ponemos bombas por causas injustificadas. Injustificadas, sí es injustificadas. Sí son causas, pero no ameritan un daño tan grande a consecuencia de esto. Si supiera la persona, y ese es el musar que nosotros tenemos que ahora en estos días, 9 días de luto, la semana que entra, miércoles en la noche, no va a haber conferencia, porque es la noche de Tisha B'Av, pero como cada año, después del rezo de Tisha B'Av, acaba como a las 10 de la noche, vamos a dar una plática, generalmente vienen hombres, también vienen mujeres, es una plática para ahondar un poco más en las causas de la destrucción y tratar de aprender las experiencias para no volver a cometer los mismos errores. Pero una cosa, les digo, para responder a las dos preguntas que hicimos, que no alcanzamos a dar la respuesta. Pongan atención, la persona, dijo el rey Salomón, tiempos para llorar, tiempos para reír. Así está en el Kohelet. ¿Qué quiere decir? La persona que sabe cuándo llorar, entonces va a saber cuándo reír. Pero la persona que en los tiempos de llorar no sabe llorar, entonces, ¿qué pasa? Se la pasa llorando todo el año. Es una segulá, está comprobado esto, comprobado. Segulá para no llorar, para no estar angustiado todo el año. La persona que se angustia estos 9 días, que se aflige por causa justificada por la destrucción de Bet HaMikdash y se siente en un estado de ánimo menor al que debe de estar todo el año, entonces durante todo el año no puede probar la angustia. ¿Por qué? Porque cada ser humano, a Kadosh Baruj Hu le dio un porcentaje de angustia. Todos los seres humanos. Todos tenemos algo de angustia en nuestro corazón. Todos. Y el que tiene angustia la tiene que usar. Y si no la usó en su lugar correcto, la va a usar en su lugar incorrecto. Por eso dice la Gemara, Keshem shemishenichnas av mematim besimcha. Así como cuando entra el mes de Av se disminuye la alegría, cuando entra el mes de Adar se aumenta la alegría. ¿Qué quiere decir? En proporción a cuánto disminuyas tu alegría en el mes de Av, es cuánto se va a acrecentar tu alegría en el mes de Adar. Por eso está aquí en Masejet Taanit. Por eso cuando está hablando de Tisha B'Av, te hablan de Purim. ¿Qué tiene que ver de Purim? Te están diciendo, si tú quieres, cuando vengan las fechas de alegría, estar bien alegre, en las fechas de tristeza, estarte bien triste. El secreto, Mishenichnas Av Mematim Besimcha, ¿cómo la persona puede cumplir con todos los halajot de estos 9 días y estar alegre? No puede lavar ropa, no puede estrenar ropa, no puede comprar, no puede salir a pasear, no puede, todo prohibido, no puede carne, no puede vino, y encima estar alegre, ¿cómo puede ser? Nada más el hecho de que la persona sabe que está desahogando su angustia en el lugar correcto, eso solo le tiene que causar alegría, porque sabe que está adquiriendo alegría para todo el año. Es algo impresionante. Además, Musar Askel, hace 2 años, yo di una conferencia aquí, era al principio, apenas empezábamos las conferencias de señoras, y una señora que ya no vive aquí en México, oyó esta conferencia, que el que llora en Tisha B'Av no llora todo el año. El que desahoga su angustia en Tisha B'Av no llora todo el año. Ok. Después su marido se fue de viaje. en el tiempo que sucedió el accidente de avión. Y un día antes, la esposa le habló y le dijo, te extraño, quiero que vengas un día antes. Dijo, no, me voy a quedar porque mi mamá está aquí en Panamá. Siento nostalgia por ti, no sé qué. Bekitsur adelantó su viaje un día más, ¿sí? Y el mismo día que fue la explosión del avión, yo estaba en viaje aquí a México. Me habló la señora otro día llorando de emoción. Dice, yo estuve todo el Tisha B'Av llorando. Me senté en el suelo y empecé a leer historias de Tisha B'Av porque usted dijo en la conferencia que el que llora en Tisha B'Av no llora todo el año. Quizá yo tenía destinado este año a llorar. Y por llorar, tuvo mis lágrimas ahí y no me dejó que llore por otras cosas. Muchas, 12 familias, 12 señoras quedaron viudas. Yo visité a varias de ellas allá. En la mitad de su vida, cada quien. Entonces, esto yo lo cuento nada más para reforzar la idea de lo que estamos diciendo. La persona durante todo el año no sabe las cosas, el Yetzer Hará, el Satán, las penas que le quiere cargar a la persona, el que desahogó todas sus penas, todas sus aflicciones en el tiempo correcto, en el lugar correcto, de la manera correcta, entonces puede estar tranquilo que durante todo el año se le va a reducir en gran parte todas las angustias. Por eso vamos a aprovechar estos 9 días, es uno de los mejores negocios que puede hacer la persona estos 9 días. ¿Cuál es el mejor negocio? ¿Cuál es? Quemar todos los cartuchos de angustia. Quemarlos todos ya. Todos los cartuchos, toda la angustia de todo el año, concentrarla en estos días. Ya. Y cuando una persona, porque está escrito, angustia es una cosa y enojo es otra. Está escrito en los libros que estos días es muy, muy pecado enojarse. Todo el año es pecado, pero estos días más pecado, porque el enojo trae a la Sitra Jara, enojo trae al Satán. Cuando una persona está enojado, prohibido verle los ojos. Así está escrito en el Zohar. Azul istakel bifneko es. Porque en los ojos tiene una, está apoderado de él algo que hace daño verle sus ojos. Hay que hablarle con la cabeza para abajo. El enojo es muy negativo todo el año. Y esos días que hay fuerza de hacer daño para Am Israel, es más grave enojarse. Por eso una mujer que tiene algún problema con alguien, con su esposo, con su marido, que ya sabes qué, peleamos después de Tisha B'Av. Ahorita, 9 días de Eja, no hay que hacer. Una cosa es shalom, tranquilidad y paz, que eso hay que cuidarlo mucho y más estos días. Y otra cosa es estado de ánimo, de no estar en estado de ánimo regocijante, estar en un estado de ánimo reducido. ¿Para qué? Para desahogar toda la angustia y por medio de esto que Hashem Itbaraj ayude a que todo el año estemos alegres, que se cumpla en todos nosotros y ustedes el pasú que dice Simchu et Yerushalayim, alégrense con Yerushalayim. ¿Quién se va a alegrar con Yerushalayim? Kol amitablim alea, todos los que se enlutaron por Yerushalayim van a acabar al final regocijándose con Yerushalayim. Amén. Un momento. Yo cuando veo a mis hijos llorando estos días, le digo, piensa en el Bet HaMikdash. Lloran por un juguete o por algo. Le digo, es que está llorando por el Bet HaMikdash. Así le meto y se les mete. Aunque la persona esté llorando por otra cosa, si él de repente dice, no, mejor en vez de llorar por esto, voy a llorar por la destrucción del Bet HaMikdash. Entonces, eso es una forma buena de enfocar la angustia en el lugar correcto. Nada que ver. Nada que ver. Para nada. Para nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿De las lavadoras?
Quiero preguntar algo. Si una persona siente que una otra persona como si siente que la odia, ¿cómo hay que sentir con esa persona?
La semana pasada me hizo esta pregunta un doctor. Un doctor vino aquí y me dijo, hay alguien en el hospital donde yo trabajo que me odia. Me odia, pero me quiere ver enterrado. ¿Sí? Y yo, gracias a Dios, trato de evitarlo, de evadirlo, pero las últimas semanas se me ha cruzado 5 o 6 veces. Y lo veo con cara de odio. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que reaccionar? ¿Y cuál es la forma correcta, según la Torah, de actuar? ¿Y por qué me pasó eso? Que Dios me puso a mis enemigos enfrente a mi cara tantas veces estas semanas. ¿Qué tiene que hacer? Que lo que tiene que hacer es todas las noches antes de dormir. Ir a la cocina, agarrar una botella de aceite, agarrar unas mechas, prender aceite, decir, este aceite lo enciendo, le atlajá para el éxito de este señor, mi enemigo, llamado tal y tal. Por favor, Hashem, dale éxito, dale verajá y ayúdalo, ilumínalo para que haga teshuvá y para que deje de odiarme. Le di la receta. Me dice, ¿y por qué Dios me lo presentó tantas veces? Le dije, quizá ahorita Dios le puso el reto de que usted logre eliminar el odio de su corazón. Y tiene el reto. Me dijo que lo hizo, de que es mágico. Mágico. No sabe de qué manera cada día siente menos odio y se le está reduciendo cada vez más. No es la idea, las mechitas. La idea es, reza por él. Pide por él. Pide. Ah, pero tú dices, pero es un maldito, es un malvado, es un rasha, come hazir. Entonces más pida por él, está enfermo, se está muriendo, pida por él, se está muriendo espiritualmente, pida que haga teshuvá, pida que sea bueno. Ok, porque quizá hacer un favor, digamos, una situación que no lo permite, no siempre, no es una persona que te odia, a veces es más, peor si le haces un favor, como que o sea, provocas más, no siempre se da la ocasión. Tiene razón la señora Miriam. Otra forma sería hacerle un favor, pero no siempre se da la oportunidad. Dice, no quiero favores tuyos, te odio. Hay gente así, lo aleno. Entonces, en este caso, aparte, hay veces el hacer un favor a una persona que te odia es una cachetada con guante blanco. Y a la gente no le gusta que le den cachetadas con guantes blancos. Ni con guantes rosados, ni con guantes blancos, ni con guantes rojos. ¿Ok? ¿Cómo? Por eso digo.
Sí.
Por eso digo. Si tú vas a darle un regalo a una persona que te odia, a veces se lo puede sentir esto con una cachetada y puede suceder a veces que se sienta peor todavía y que te odie más. Pero si tú a solas, sin que él sepa, tú rezas en tu tefilá, te paras ante Dios y dices, por favor, Dios, ayuda a fulano de tal a que tenga verajá, a que tenga slajá, a que se le ilumine su mente, a que mejore su conducta. De veras se conduce mal, de veras es mala persona. Quizá de veras es mala persona. Reza por él, pide por él. Y vas a ver que con el tiempo vas a lograr dos cosas. Primero, tu odio se va a ir reduciendo cada vez más. Y segundo, quizá tu tefilá sirva para que de veras esa persona empiece a mejorar en forma milagrosa. Eso no es obligación, es costumbre, no es obligatorio. Comer en el suelo la sudata no seket. Pan y huevo. Sí, yo sí la costumbre, ya es cosa de costumbres, no es, ahí sí que no es obligado. ¿A qué hora se empieza el ayuno? El ayuno empieza exactamente cuando oscurece, son 18 minutos después del encendido de las velas, pero para no estar muy exactos, hay que empezar 10 minutos antes para no caer. No hay tosefet, no hay dinero tosefet, no es como Kipur que se aumenta un poco, porque luto no tiene tosefet. Pero hasta las 8 y 10 de la noche aproximadamente se puede cenar, se debe de cenar bien. ¿Cómo? Cenar pescado, se puede comer pescado, sí. Eso también es importante. ¿Espagueti dije? Sí, no me acuerdo. Lo que sí, es importante recordar que durante el día del miércoles que viene se puede comer todo lo que uno quiera durante todo el día, excepto carne, por supuesto. Nada más la última seudá, la última vez que se lava uno las manos con pan, que es mitzvah, la última vez, a las 7:30 de la tarde, ahí sí se prohíbe comer más de un guisado. Tiene que ser una sola comida cocida. Si no, pueden ser dos comidas. Al menos que se cocinó en una sola olla arroz y hamud. En una sola olla se permite. Pero si el arroz en una olla y el hamud en otra, no se permite comer porque se consideran dos guisados. Eso es en la última seudá. Por eso lo que acostumbramos nosotros a hacer, a las 3 de la tarde puedes comer bien, 3-4 de la tarde una buena comida, y a las 7 de la noche, haz de cuenta una cena, una torta de algo se le hace, o sea, lo que sea cada quien. A las 7 de la noche una cena que sea de una sola comida cocida, ensalada se puede, todo lo que uno necesite. Líquidos es muy bueno tomar, mucho líquido. Ahorita el ayuno es más largo, es el ayuno más largo que Kipur todavía. Más con el nuevo reloj. Entonces el sol se pone muy tarde, el ayuno acaba el jueves en la noche, aproximadamente a las 9 para los más mahmirim, 9:30, para los más fanáticos de la. Pero 9 está bien, el que acabe a las 9. ¿Ah? Es que no es por Tosefet. La Jumbra de Rabbi Utam no es por Tosefet. Rabbi Utam es porque según Rabbi Utam no se considera noche hasta 72 minutos después de oscurecer. No es por Tosefet, Shabbat. En la tarde es por Tosefet. Según todos, antes de que se ponga el sol, es día. Ayer en Shabbat lo hacemos por Tosefet. En el ayuno no hay Tosefet. Pero en la noche, en Motzae, es que según Rabbi Utam se considera que es día todavía. Mientras no pasamos 72 minutos, es día. Entonces es una Jumbra que muy pocos la hacen. Solamente el que se siente muy fuerte, que lo haga. Y mujeres embarazadas o gente que tiene, que está dando de mamar, y eso necesitan consultar cada caso en especial para saber si debe de ayunar o no. No, sí, se considera guisado. Tiene que ser verduras crudas. Verduras crudas, todo. ¿Ok? Frijol, si haces frijoles hervidos con tortillas, ya no puedes poner calzones, porque ya son dos comidas. Fruta, todo lo que es crudo, sin límites. Sin límites. Pastel también, es como pan. Sí, pero es pan horneado, no es cocido. Sí. Eso es cierto. La costumbre jalabí, el día de Rosh Chodesh, el medio día de Rosh Chodesh comen carne. Solamente los mekubalín dicen que, como el motivo no es por luto, es más por lo del Bet HaMikdash, de los korbanot. Según la Kabbalah, también en Rosh Chodesh. Pero ya pasó Rosh Chodesh, así que no es trascendente. El año que viene ya va a estar el Bet HaMikdash, entonces ya para qué hablamos de Rosh Chodesh. Ah, Motzae, acabando el ayuno. Esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta. Que cada quien le pregunta a su abuelito y cada como hacía su abuelito. ¿Ok? Porque la halajá dice que no se come carne hasta el otro día al mediodía. Si hasta el otro día, a tarde, porque se siguió quemando el tamidash. Pero sí es, yo leí en un libro de costumbres halavis, que sí parece que había una costumbre. No eran todos los halavis, pero en algunas secciones de la comunidad halavi en Halab, en Alepo, tenían esta costumbre de cortar el ayuno con carne. Por eso, el que lo hace, no es recomendable. No sería, no es lo ideal. Pero otra vez, si hay problemas de pleitos y de Shalom Bait y eso, y uno está invitado a un lugar o algo, mejor, si tienen quien apoyarse, lo correcto según la halajá es hasta el otro día, al mediodía, después del mediodía del otro día, del viernes, no comer carne.
Mañana va a haber una clase con una rabanita aquí a las 8:15.
¿A quién, Marcela? ¿De quién, eh?
En la rabanita está de Estados Unidos.
Qué bueno que me avisaron. Mañana en la noche una conferencia. ¿De qué tema? ¿En qué idioma?
No sé, español.
En español, una conferencia de... ¿Cómo se llama la rabanit?
Sara, ¿qué?
Bueno, Sara, de un apellido yiddish, un apellido ashkenazi. A las 9, ¿a qué hora dijeron?
8:15,
conferencia para mujeres con la conferencista, la señora Sara, no sé qué. Los de Roshaná.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.